Escuchan Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París del martes 3 de junio, 11 de la noche en GMT. Charly Medú en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Tras la derrota de su candidato presidencial, el primer ministro polaco Donald Tusk anunció va a pedir el voto de confianza en el Parlamento. El ajustado triunfo del conservador Nauroki debilita su coalición de gobierno y amenaza la estabilidad hasta el fin del mandato en 2027. Moscú no busca la paz, dice Zelensky, y pide a Trump endurecer las sanciones contra Rusia para lograr un alto el fuego. Esto tras la segunda ronda de negociaciones en Turquía. Rusos y ucranianos solo pactaron intercambiar soldados muertos y heridos sin avances sustanciales para poner fin al conflicto. Seguidores de Evo Morales endurecen marchas y bloqueos en Bolivia para exigir que el Tribunal Electoral valide su candidatura vetada por la justicia. El exmandatario quedó fuera de los comicios del 17 de agosto al abandonar el MAS y carecer de partido. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo decíamos recién, el primer ministro polaco Donald Tusk anunció que pedirá un voto de confianza al Parlamento tras la derrota de su aliado en las presidenciales. El conservador Karol Nawrocki se impuso el domingo por un estrecho margen al liberal Rafał Trzaskowski. El resultado debilita políticamente a Tusk y pone en duda la estabilidad de su coalición hasta 2027, final de su mandato. Así lo explica la académica de origen polaco y profesora de política europea en la Universidad Carlos III, Aleksandra Soja.
El presidente de la República en Polonia no tiene un gran papel ejecutivo, es un papel más bien representativo, pero sí que tiene una capacidad de veto legislativo. Un veto legislativo que el actual presidente está utilizando en contra del gobierno y de la agenda prodemocrática del gobierno de Donald Tusk. Se puede desarticular ese veto si tuvieran los partidos de gobierno una amplia mayoría en el Parlamento que no tiene. Esto significa que se mantendrá ese bloqueo por parte del presidente, lo que hace que el gobierno de Tusk no puede realizar su agenda prodemocrática, sobre todo de arreglar el sistema de derecho, pero también pues muchas otras reformas que prometió a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Esto crea una percepción por parte de los ciudadanos de una cierta ineptitud o pasividad o incluso de algún tipo de engaño, ¿no? De que se les prometió todas estas cosas y no las están. Si entendemos esa situación, se va a ir desgastando el gobierno de Donald Tusk.
Era Aleksandra Soja de la Universidad Carlos III, entrevistada por Angélica Pérez. Millones de surcoreanos votan este martes para elegir un nuevo presidente en unas elecciones anticipadas provocadas por la destitución de Jun Suk-yeol, un conservador que ahora enfrenta un juicio por rebelión tras su breve imposición de la ley marcial en diciembre. Las encuestas indican que el liberal Lee Jae-myung, archirrival del mandatario destituido, se perfilaba como el claro favorito. Zelensky pidió a Trump aplicar nuevas sanciones a Rusia para forzar un alto el fuego total. El presidente ucraniano advirtió que Moscú no busca la paz y que solo más presión económica puede llevarlo a negociar. Los dichos llegan después de que representantes de Rusia y Ucrania se reunieran este lunes en Turquía para su segunda ronda de conversaciones directas en poco más de 2 semanas, pero aparte de acordar el intercambio de miles de soldados muertos y gravemente heridos, no lograron avances para poner fin a la guerra que ya lleva 3 años. Detalles con nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Murenza.
La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania bajo mediación de Turquía ha concluido con avances positivos en el aspecto humanitario, han afirmado fuentes ucranianas tras la conclusión del encuentro que se celebró en el Palacio Chirán de Estambul y se prolongó poco más de una hora. El ministro de Defensa y líder de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, explicó que se ha pactado el intercambio de los prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos, así como los más jóvenes, bajo la fórmula de todos por todos, lo que implica miles de liberaciones. Además, se han pactado la devolución de un total de 12.000 cuerpos de soldados caídos en combate en los más de 3 años de guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania. Por otro lado, los ucranianos han presentado una lista de varios cientos de niños ucranianos deportados a Rusia y piden que Moscú devuelva la mitad como gesto de buena voluntad y de compromiso con las negociaciones de paz. Con todo, no se pudo avanzar en la petición ucraniana de un alto el fuego, ya que pese a que Kiev envió su propuesta a Moscú la semana pasada, los rusos no presentaron su documento hasta llegar a Estambul, así que las partes se han dado una semana para estudiarlo. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Estas conversaciones llegaron tras una jornada marcada el domingo por ofensivas de gran alcance. Ucrania lanzó un ataque masivo con drones contra bases aéreas rusas, mientras que Moscú respondió con el mayor bombardeo de drones de toda la guerra. Conflictos también, pero en el Medio Oriente, disparos de tropas israelíes en la franja de Gaza dejaron el lunes al menos 3 muertos y decenas de heridos cuando civiles se dirigían a un centro de distribución de ayuda, según testimonios locales. El ejército afirma haber hecho tiros de advertencia contra sospechosos que se acercaron. El incidente ocurrió en el mismo punto donde ayer, también según testigos, soldados israelíes abrieron fuego contra multitudes que buscaban alimentos en el sur de Gaza, en una instalación gestionada por la Fundación Gaza, con respaldo de Israel y Estados Unidos. Israel también negó estas acusaciones. Nuestro corresponsal en el enclave palestino, Rami Al-Megari, recogió los siguientes testimonios.
Los israelíes disparaban en todas direcciones, con sus drones y con las ametralladoras de sus tanques. Hubo muertos, arrojaban cadáveres al suelo y nadie se paraba a recogerlos. Sálvese quien pueda. La gente se muere de hambre y quiere alimentar a sus mujeres e hijos. Somos 2 millones de personas luchando por unos sacos de harina.
Entre los muertos había hombres y mujeres. Recogimos los cadáveres y los llevamos al hospital de la Cruz Roja. Estábamos en medio de una marea humana. Debí de recoger 22 o 23 cadáveres, yo solo.
Tenemos que caminar 10 kilómetros para llegar al centro de distribución y al final nos disparan. Su objetivo es humillarnos. Es una degradación. Nos tratan como un rebaño, como a ganado, y nos matan si quieren, pero primero quieren que supliquemos su ayuda.
Agregar de que un hombre en Estados Unidos fue acusado de delito federal de odio por lanzar cócteles Molotov contra un grupo que pedía la liberación de rehenes israelíes en Gaza. Según la Fiscalía del Estado de Colorado, planificó el ataque durante más de un año y eligió como blanco a lo que calificó como un grupo sionista. En París, representantes de gobiernos latinoamericanos y organismos como la OCDE señalaron este lunes en que el capital privado es clave para impulsar la agenda de sostenibilidad de la región. Nuestra enviada Paola Ariza habló con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo, Anabel González, quien detalla las oportunidades en Latinoamérica.
Es una región que ha venido creciendo a una tasa promedio de alrededor del 2% y necesita incrementar esa tasa de crecimiento. Es una parte tarea de los gobiernos de mejorar el clima de inversión, pero es también de los inversionistas de reconocer las grandes oportunidades que hay en América Latina, en la región, y cómo es una región que está decidida a darle la bienvenida a estas inversiones que puedan ayudar al crecimiento de la región de manera inclusiva y de manera sostenible.
Era Anabel González del BID, entrevistada por Paola Ariza. En América Latina, el gobierno de Daniel Ortega vuelve a otorgar concesiones mineras a empresas chinas. Las minas están en la región del Caribe y por el momento no hay conocimiento de qué minerales explotarán. Los detalles con Iago Martín.
El Ministerio de Energía y Minas de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo otorgaron una concesión de 25 años para explotar un yacimiento de minerales metálicos y no metálicos a la empresa Brother Metal S.A. El yacimiento, de más de 25.000 hectáreas, está en el área de San Leonardo, en la zona del Caribe. El Ministerio concedió un segundo territorio de casi 4.000 hectáreas a la empresa Tomás Metal S.A., también en la zona del Caribe nicaragüense. Ambas empresas pertenecen al empresario chino Qianminggu, quien ya consiguió otra licencia el 22 de mayo para explotar un territorio de más de 70.000 hectáreas en el área de Siuna. En los últimos años, las relaciones comerciales entre Nicaragua y China han ido en aumento, dando concesiones al gigante asiático en los sectores del transporte, seguridad, infraestructura, salud y comercio. Unas relaciones que se consolidaron con la puesta en marcha de un tratado de libre comercio entre ambas naciones en 2024.
Seguidores de Evo Morales endurecen marchas y bloqueos en Bolivia para que el Tribunal Electoral valide la candidatura presidencial del exmandatario vetada por la justicia. Morales no logró inscribirse para las elecciones del 17 de agosto porque abandonó el MAS, su partido tradicional, en febrero y ahora no tiene partido. Además, un fallo permite solo una reelección y le cierra así el camino. Escuchamos al líder indígena David Mamani.
Estamos movilizados hasta que el gobierno solucione en 72 horas, si no resuelve, estos trabajadores campesinos, originarios, indígenas, que hemos sido históricamente guerreros revolucionarios, vamos a entrar en medidas de presión social más drásticas hasta que se vaya este gobierno central de Luis Azcárate, que no está escuchando al pueblo boliviano.
Los bloqueos en el país afectan varias rutas claves y vías. Con motivo del primer año de su segundo mandato, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, brindó un discurso desestimando las críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las ONGs. Escuchamos al mandatario.
Pese a los resultados extraordinarios, han mentido todo lo que han querido sobre nuestras medidas de seguridad. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles.
Las críticas arrecian contra Bukele tras el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG. Investigaba la presunta corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y defendía a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos que siguen presos en El Salvador. En México, las remesas cayeron un 12% interanual en abril, según informó el Banco Central de ese país. El desplome llega mientras Trump impulsa deportaciones masivas y el Congreso de Estados Unidos, de donde viene la mayoría de las remesas, debate grabar estos envíos. La Cámara ya aprobó un impuesto del 3,5% y ahora está en manos del Senado. En 2024, recordemos, las remesas sumaron un récord de más de 64 mil millones de dólares, lo que equivale a un 3,5% del PIB del país. País donde la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la elección de jueces de este domingo que está destinada a transformar el sistema judicial del país. Esto tras unas elecciones marcadas por la baja participación, la confusión y las críticas. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta campaña de que vamos al autoritarismo y que ahora la presidenta va a tener mucho poder porque ella va a controlar al poder judicial. Es lo que decimos, a ver. Si el objetivo hubiera sido controlar al Poder Judicial, ¿para qué hacemos una elección?
Anoche el Instituto Electoral confirmó que solo el 13% de los 100 millones de votantes acudió a las urnas, muy por debajo del 60% registrado en las elecciones presidenciales del año pasado. También sobre presidente, pero en este caso el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro será interrogado la semana que viene por la Corte Suprema de Brasil por el presunto intento de golpe de Estado contra Lula en 2022. Bolsonaro y seis de sus colaboradores podrían recibir penas de hasta unos 40 años. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 12 del mediodía, hora de París.